sin perjuicio de lo que es la implementación
exacto
que comenzará del nuevo Código del Proceso Penal, estaba bueno acercarnos a conversar con los defensores de oficio, que son hombres y mujeres que tienen una tarea gigantesca en el Uruguay, creo que en el mundo entero, pero en el Uruguay particularmente, porque le decíamos, casi el 90% de los hombres y mujeres presos en el Uruguay recurren a los oficios y a la asistencia de los defensores de oficio, que son los que el Estado les ofrece para garantizar una defensa letrada que necesitan las personas cuando no pueden costearla.
Porque
¿no?
es su derecho.
Porque es su derecho, efectivamente. Por eso le pedimos a la presidenta de la Asociación de los Defensores de Oficio, la doctora Adriana Berezán, que nos diera una mano esta noche para hablar en voz alta de estos temas y además de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal. Adriana, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal, chiquilines? Muchas gracias por la invitación y la verdad que los felicito. Una muy buena introducción a lo que puede ser nuestro trabajo.
¿Qué como trabajo?
Cortos capaz, ¿no? Pero,
¿qué trabajo, no?
Sí. ¿Qué trabajo nuestro trabajo?
Sí.
¿Tú sabes que
¿cuántos son? Algo... ¿Cuántos son los defensores de oficio, Adriana?
Pero antes de contestarte, ¿me dejas que te diga algo?
Sí, sí.
¿Sabés que la defensa pública o la defensa de oficio no es mundial?
No
es apenas una realidad no menor, específicamente de América Latina, organizada institucionalmente.
Es decir, que en otros países, no podés pagar...
Eso que tú escuchás, viste, que lo vemos en los señales y llaman al defensor público en Estados Unidos. La defensa pública en Estados Unidos es mínima desde lo estatal, es decir, un profesional que responde al Estado a quien por quien se le paga un sueldo para que lo haga. Por lo general en Estados Unidos el 80% de los casos penales se manejan a través de lo que se llama el pro bonus. Los abogados tienen la obligación de cada tanto hacer asistencias gratuitas. Algunos se ofrecen para hacer civil y otros se ofrecen para hacer penal. Pero la realidad de la defensa pública oficial es una realidad específicamente latinoamericana y casi me arriesgo a decirte que originariamente uruguaya. Uruguay tuvo defensores de oficio desde la época de la colonia.
Mira.
¿Saben que Pedro Figari fue nuestro primer defensor de oficio? Sí, claro. Para nosotros, imaginás lo que significa que Pedro Figari haya sido nuestro primer defensor de oficio, lo asignaban los jueces para patrocinar a las personas o asistir a las personas ya condenadas. La asistencia fue siempre en materia penal como una prioridad. En esa época existía la pena de destierro, que era una pena gravísima, entonces para que, como dijo alguien en la época de la colonia, para que los pobres no perezcan en la indefensión, se les designará un defensor de oficio, que además hubo abogados de aquella época, casi juristas, que hacían asistencia gratuita en el rol de la defensa de oficio. Y después cuando se crea la Corte en 1912, se empieza a organizar para que los abogados particulares formaran parte de una lista y asistieran a las personas de escasos recursos, siempre mirando a la materia penal. En el 48-49 se dicta una acordada que crea la Defensoría Pública de oficio, ¿no? Lo público viene en este último, en el presupuesto del 2004. La Defensoría de Oficio de Civil y de Penal en Montevideo. Hay una acordada posterior en el 52 y realmente hay una organización real de todo el país a partir de un decreto del año 80.
Mira.
Ahí patrocinamos en todas las materias, con una misma estructura administrativa. Nosotros somos funcionarios judiciales, esencialmente a nosotros nos designan la Corte por concurso, y somos esencialmente funcionarios públicos, que estamos para eso que ustedes decían al principio, para garantizarle a la gente el acceso a la justicia, para que tú, aun cuando no tengas recursos, tus derechos no sean doblemente violados, porque como no tenés recursos, no tenés a quién pagarle. Bueno, el Estado debe de responder por eso, debe de permitirle a todos acceder a la justicia, ya sea mediante el hecho de un juicio como iniciativa que pueda ser un divorcio, una pensión alimenticia, o cuando está sometido a un proceso penal o a un proceso
penal,
de adolescentes, donde la libertad, que es uno de los derechos fundamentales del hombre, está en riesgo. Y bueno, y desde ahí es que te diría que Uruguay ha sido de vanguardia en ese sentido, con las reformas procesales penales los servicios de defensa pública se han creado prácticamente, les diría que del 2000 hacia acá. Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Bolivia, que está ahí intentando una reforma. Digo, pero son países en los que cuando aprobaron las reformas procesales penales, crearon los servicios de la defensa pública. No tenían nada.
Qué bueno. Ahora sí, algunos datos, te los claro. preguntaba el negro hace un rato. ¿Cuántos defensores públicos tenemos en Uruguay?
Mira, en planilla somos 214, creo, podemos ser dos, tres más, defensores públicos asignados a todas las materias en todo el país. Tenemos un grupo de que no llegan a 80 procuradores, mayoritariamente asignados en Montevideo y algunos, lo que podríamos definir área metropolitana y alguna defensoría en el interior, y después un promedio de 2, 3, no más de 4 funcionarios administrativos. Pero técnicamente a la hora del patrocinio somos esos 214, 215 personas.
¿Es un número razonable teniendo en cuenta
y,
cómo
bueno,
ha crecido la situación?
De esa el... es una pregunta que tiene la respuesta de qué pregunta la pregunta.
Sí,
bueno. Sí, porque, a ver, yo no te puedo decir si somos muchos o somos pocos. Si lo medimos en relación a la a cada 100.000 habitantes, saca la cuenta, no llegamos a 300, claro. O sea, no somos uno cada 100.000 habitantes.
Exactamente.
O sea que somos un tercio o dos tercios. Uh-huh. La media en la región es de 2 a 3 cada 100.000 habitantes. Así que ese es un panorama que te puedo dar a nivel estadístico regional.
Claro. Sí, 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 sí.
En nuestra realidad, yo creo que el gran problema que nosotros hoy estamos teniendo, independientemente de lo numérico, que me reservo realmente la opinión de decir somos pocos, creo que lo que tenemos es una organización que ya no está acompañando las nuevas legislaciones. ¿Qué digo con esto? Uruguay ha sido un país también de avanzada en el espectro de la protección de los derechos humanos y de un manejo estatal de instituciones de derechos humanos. Por decirte dos, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Comisionado Parlamentario. Uh-huh. Eso desde los controles generales del Estado en el cumplimiento de la protección de los derechos humanos. Pero si tú mirás hace ya varios años la aprobación de lo que hoy conocemos como la Ley de Violencia Doméstica, pero mucho más acá en el tiempo, se volvieron a instalar las faltas se habían derogado y se reinstalaron de vuelta. Tenemos una ley de matrimonio igualitario, tenemos una ley de interrupción voluntaria del embarazo, tenemos una ley de asistencia en la fecundación. Todas esas leyes generan derechos, todas, derechos que estaban, pero no estaban formalmente estructurados en una norma en la que tú te podías agarrar para exigir el cumplimiento de esos derechos. De alguna manera los defensores también formamos parte de esos derechos para permitirle a la gente que acceda a su ejercicio. Entonces, desde ese lugar no ha habido un acompañamiento para con el Servicio de la Defensa Pública de organizarnos que pudiéramos irnos ajustando a esas nuevas demandas. Entonces tú tenés un equipo en Montevideo, o mejor dicho en Montevideo, todas las defensorías o todas las materias de alguna manera están especializadas, tenés defensorías en todas las materias, violencia doméstica, adolescentes infractores, crimen organizado, penal, ejecución penal, laboral, familia. Todas especializadas. Cada una tiene las que, desde 8 mínimo a 25 máximo de defensores para patrocinar en esa materia. ¿Qué pasa en el interior? En el interior hay defensorías que tienen 3 defensores. Uh-huh. O 2 defensores. Por ejemplo, Flores. Por ejemplo, el Chuy, por ejemplo, Pertigas.
Sí.
¿Ah? En esas ciudades, ¿cómo hacen los defensores cuando las demandas de consultas han aumentado exponencialmente para cumplir con las formalidades del juicio y con la consulta? Se tienen que triplicar.
Sí.
Yo hago una anécdota que es bastante representativa de esto que les voy a decir, por no ser casi lastimosa. Tenemos una colega en Rosario,
sí,
que ya está asignada específicamente en materia penal.
Sí.
¿Ah? Un día pega un grito en un grupo de WhatsApp y dice, ¿a dónde voy? El juez con el que ella trabajaba la estaba reclamando porque había una persona privada de libertad, ya había que hacer la audiencia. Otro juez de familia la reclamaba porque había una restitución internacional de menores y las otras dos colegas de ella, es una defensoría de tres, estaban en ese juicio. Pero además otra juez tenía una situación de violencia doméstica. La pregunta fue, ¿a dónde voy?
¿A dónde voy? Claro.
¿Qué herramientas tenemos para ser garantistas a la hora de decidir a dónde voy? Entonces, ese es un tema...
Claro, pero ahí te hago esta pregunta. ¿Qué nivel de racionalidad hay en el relacionamiento con, por ejemplo, los jueces, por ejemplo, los fiscales? Porque ahí uno podría decir, notoriamente, claramente uno hace una prioridad, entiende, hace un análisis de cuál es la situación más grave, y al resto le dice, muchachos, espérenme.
Espere. Bueno, ese es el... Mira, la verdad que brillante el análisis que hiciste. Ese es el gran tema.
A ver.
El tema es que, de alguna manera, los jueces que tienen situaciones, que en este caso eran las tres situaciones, como tú decís, no de la misma gravedad, pero sí las tres, vamos a ponerlas en el mismo grado de urgencia.
Ahí está.
Cuando el juez tiene algo para resolver, su causa es la más importante.
Sí, claro.
¿Ah? Porque él tiene una obligación, tiene que cumplirla y en determinados tiempos. Entonces, su causa es la más importante. Y el gran tema que además los jueces tienen que tener muy claro es que nosotros no somos asistentes técnicos. No estamos para proveerles a ellos un servicio. Nosotros tenemos que estar donde nos llama nuestro usuario, nuestro consultante, la persona que vino a reclamar nuestros servicios. Entonces, ahí se entran a generar un conflicto extraño de situaciones entre que quizás, por decirte algo, esa situación de violencia doméstica hubiera sido para asistir al victimario, que podría pagarse un abogado, pero como la audiencia vino sin abogado y la ley dice que si viene sin abogado a la primera audiencia tiene que asistirle un defensor público, ¿estamos de acuerdo?
Sí, sí.
Puede ser que la situación de restitución internacional, que estaban las otras dos colegas, en ese momento surge un tercer X persona que requiere una asistencia, no lo puede pagar y requiere de un defensor público, y la persona que está privada de libertad designó al defensor público. Entonces, nuestro gran problema es que todas las defensorías, de alguna manera, originariamente, han sido organizadas en forma paralela a los juzgados de letrado. ¿Qué quiero decir con esto? Por cada juzgado letrado hay un cargo de defensor.
Uh-huh.
Y eso ya está totalmente fuera de la realidad. Porque los juicios, además, son juicios de multipartes. Ya es poco común los juicios de parte y contraparte. Solamente en un juicio de pensión alimenticia puede haber demandado, demandante y los menores involucrados, y cuando no, un abuelo involucrado. Entonces, nuestro problema que estamos viendo es que nosotros necesitamos, yo le digo pienso, ¿viste? Es un mirarnos diferente, pero también de acuerdo a cada lugar. No es lo mismo lo que puede pasar en Rosario, a lo que puede pasar en Flores, a lo que puede pasar en Bella Unión o en Artigas o en El Chuy, ciudades de frontera. Entonces, lo numérico debería ir de la mano a la realidad de ese espacio.
Claro.
Y no, estamos muy lejos de llegar a eso, que yo creo que de alguna manera la puesta en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal va a obligar a un rediseño serio de todo el servicio, porque si no vamos a tener grandes problemas.
Eso está bueno.
Claro.
No quiero interrumpir a Gabriel, pero tenemos que hacer una pausa.
Después de la pausa vamos con lo del código, pero Gaby, dale la pregunta.
Brevemente, y ni siquiera admite una respuesta tuya, porque de alguna manera es lo que entendí, se desprende de parte de la respuesta anterior. Decías, para cada juez su causa es la más importante.
Sí.
¿Qué saco como conclusión yo de esto? Bueno, no hay mucha colaboración a la hora de... situaciones de este tipo que se dan, que se deben presentar todos los días por parte de los jueces, que dicen, no, miren, no me vengan con cosas raras, yo necesito que esto se resuelva ahora.
Exacto.
Eso es lo que yo saqué como conclusión, ni siquiera quiero que vos me lo refrendes.
No te lo voy a refrendar, digo, pero bueno, creo que entendiste en parte lo que uno visualiza desde afuera y lo que podría haber interpretado cualquier oyente, y está bueno, porque creo que es así. Digo, algunas veces nosotros hemos recibido esa respuesta, no, usted está asignada a esta materia, usted tiene que venir acá.
Sí, sí, sí.
Ups, dijo. ¿Después la seguimos?
Claro. Adriana, tenemos que hacer una pequeñita pausa. ¿Nos das un par de minutos y vamos al nuevo código?
Claro.
Dale. 9:23 p.m. Hoy nos acercamos a este tema de la justicia, de esas cosas de la vida cotidiana, por otro lado, que es tan importante, porque por un lado está todo lo, ¿verdad?, el poder judicial y toda la historia, pero después está el tema de las cosas en la cancha, ¿verdad? El juez que reclama, el defensor que de repente pregunta a dónde voy, y demás. Son todas las cosas de la implementación que tienen que ver con nuestra experiencia y con la vivencia, en definitiva. Y Adriana Berezán es la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio de nuestro país, y naturalmente le toca lidiar con toda esta situación, pero también ahora tendrán que hacerlo con la implementación del nuevo Código del Proceso Penal. Y Adriana decía en el bloque anterior que esta es una buena oportunidad para el Uruguay y para los defensores de oficio. ¿Por qué, Adriana?
Bueno, empezando por el nuevo Código del Proceso Penal, que la verdad que yo lo felicito que lo pongan como tema, porque como sociedad tenemos que empoderarnos de lo que significa una reforma de esta magnitud. Que todos de alguna manera, me incluyo como ciudadana común, ¿no?, la vivimos como muy ajena. ¿Para qué me importa a mí la reforma penal penal? Si a mí total no me va a tocar.
Que siempre, claro.
Y eso, de alguna manera, es muy peligroso. Sí, claro. Porque no podemos vivir aislados. Porque yo siempre digo lo mismo. Cualquiera de nosotros que se sube a un auto,
pero claro,
maneja un arma. Entonces, no sabe si no le puede tocar, lamentablemente, porque siempre es una desgracia, tener que estar algún día sentado en una sala de espera en un juego penal, que una cosa va a ser como testigo y otra cosa va a ser como indagado.
Claro, o lo mismo que vos decías, o un juicio por alimentos, claro, o te separás,
sí, y resulta digo, nos resulta ajeno, y creo que de alguna manera también tiene que ver mucho. ¿Viste cuando se hacen esas encuestas y que la gente tiene una percepción del Poder Judicial ni buena ni mala? También tiene mucho que ver con cómo te ha ido a ti, si es que alguna vez tuviste que pasar por un juego penal. Tú haces un juicio por reclamación de daños y perjuicios y te va fantástico, ahí salís chocha. Pero si no te va tan fantástico, ya el sistema, la justicia es una porquería, el juez demoró no sé cuánto, tuve que esperar. Empiezan a aparecer todas esas cosas, sí, que claro, forman parte de nuestra costumbre de quejarnos y de que cuando el Estado interviene lo hace mal, digo, de no valorar lo que significa. Yo creo que el tema de la justicia, como sistema de justicia, ya no involucro solo al Poder Judicial, sí, sí, la justicia es más allá del Poder Judicial, porque siempre hay otros actores, como están, pueden ser
los agentes,
fiscales,
¿no?,
nosotros los defensores públicos, los abogados particulares, los peritos, todo lo que es, los funcionarios, todo lo que es el sistema de justicia, nos debe de importar y debemos de estar atentos a cómo funciona, y si funciona bien, por qué funciona bien, y si funciona mal, por qué funciona mal. Y no voy a hablar de presupuesto. Así que la dejamos por acá y vamos al código. Yo creo que el código es una reforma que se viene esperando desde hace muchos años. Los otros días decíamos, con lástima, estamos por detrás de Haití en América. Somos el único país que todavía no logró una reforma a un juicio acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? Un proceso adversarial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener que hablar de nuestra realidad actual. Hoy tenemos un código vigente del año 80, en el que es el juez el que dirige la actuación de la policía, el que le dice dónde buscar las pruebas, qué pruebas quiere, a qué testigos quiere interrogar, qué peritos va a traer. Está en toda la etapa de la investigación previa hasta que toma la decisión de someter a alguien al proceso penal, ya sea privándolo o no de su libertad ambulatoria. Esto, en un código acusatorio, cambia radicalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción de investigar un hecho, el hecho de recabar las pruebas, el que tenga que, por ejemplo, necesite un allanamiento, va a ser con autorización del juez. Toda la actividad de la investigación de un hecho delictivo o un presunto hecho delictivo queda en manos de la fiscalía. Los fiscales van a hacer eso que hace hoy el juez, lo van a hacer los fiscales. Y lo van a hacer en paralelo o en simultáneo con el defensor. Y no estoy hablando solo de la defensa pública, sino con el defensor. ¿Por qué? Porque la persona que eventualmente sea investigada o infraganti delito, es decir, te agarran con los efectos del hurto, ¿no?, con la carterita en la mano, te detienen, inmediatamente esa persona tiene el derecho a tener asistencia técnica, dice el código. Lo único que puede decir es su nombre y si eventualmente tiene domicilio donde vive. De ahí en más, vuelve a abrir la boca cuando tenga a un abogado que lo asista técnicamente sentadito a su lado.
Pero eso cambia entonces de lo que es ahora a lo que va a ser.
Sí. Exacto, exacto. El fiscal, para interrogar al indagado como tal, si lo está investigando por la presunción de un hecho, si ya él dice, si ya el fiscal presume que es autor de un hecho delictivo, ese señor va a tener que hablar con su abogado al lado. ¿Y qué pasa con el juez en un proceso acusatorio? Vamos a poner un caso teórico, ¿no? Un hurto. Detienen a alguien con los efectos del hurto, inmediatamente detenido, conducido a la fiscalía, inmediatamente suponete que designa un defensor público, comunicado al defensor público que tendrá que hacerse presente. Van a llamar al juzgado y le van a decir al juez, y el fiscal va a llamar, ¿no? Señor juez, quiero formalizar un proceso penal porque tengo una persona que fue detenida en fragante y delito, tengo los testigos y tengo a la víctima. Y el juez le va a decir, bueno, venga, mañana a las 8 de la mañana. El juez no sabe absolutamente nada de lo que pasó. Nada. Claro. Porque no intervino, no investigó, no dirigió a la policía. Nada. Va a ser el fiscal quien, en forma oral, le va a tener que explicar al juez cómo fueron los hechos, cómo interpreta que esa persona participó en los hechos,
y mostrarle
cuál
la
es la prueba que va a ofrecer para probar esos hechos. ¿Qué hace la defensa?
Eso.
Escucha. Y la defensa no tiene que probar que su asistido no lo cometió, porque el código determina que una persona está en estado de inocencia hasta que se dicta la sentencia de condena. Entonces, quien tiene que probar la responsabilidad es el fiscal, y en todo caso la defensa lo que va a tener que hacer es enmarcar la eventual participación de esa persona con las con lo que él considere elementos atenuantes o justificantes o lo que sea específicamente de ese hecho. Entonces, esto cambia radicalmente, porque además todo esto, que yo así como se los estoy contando, va a ser en una audiencia pública.
Claro.
¿Qué quiero decir? Que en esa misma audiencia y en esa sala de audiencia pueden estar eventualmente el denunciante, la víctima, su familia, los familiares y los amigos del imputado,
la barra de apoyo.
Y todos van a escuchar todo, todo lo que se diga se va a hacer libremente oído, salvo obviamente delitos sensibles, digo, el código prevé reservas, delitos sexuales, digo, hay una cantidad de situaciones en las que no van a ser públicas, abiertamente públicas, pero vamos a hablar de la generalidad, no vamos a poner las excepciones. ¿Qué significa además esto? Que las personas, todos, desde la víctima hasta el imputado, van a tener explicaciones directas de lo que pasó, directas de lo que se resolvió en relación a cada uno de ellos.
Y vos como la abogada defensora, ¿ah? ¿Hacés como las películas? Objeción, señor juez, y todo eso, sí.
Bueno, mira, eso todavía no lo hemos puesto en práctica y veremos cómo se maneja. Digo, el código tiene, yo creo que en ese sentido, y por suerte no lo toquetearon ahora,
sí,
en el desarrollo de la prueba por testigos, digo, la prueba de testigos específicamente, la propia declaración del imputado, hay todo más o menos un desarrollo de cómo se hace la oralidad. En principio yo te diría que lo de la objeción y todo eso que se usa en Estados Unidos no va a ser viable, porque el juez tiene el deber, está impuesto en la ley, de dirigir la conducta de las partes. Y además, digo, yo voy a habilitar, por supuesto, van a interrogar, suponte, al imputado, que lo voy a interrogar, la defensa lo va a interrogar primero, después lo va a interrogar el fiscal, y si yo considero que hay que hacer preguntas aclaratorias, voy a poder reinterrogar.
A mí de que me mata.
Diga, bueno, está, dejen de reinterrogar porque más claro no puede estar. Y si yo entendí, ¿me entendés? Digo, va a haber un criterio de razonabilidad y de racionalidad en el uso de la oralidad.
Doctor, a mí lo que me mata es cuando decís, cuando dice el abogado, le hace la pregunta matadora y dice, no hay más preguntas, señor juez.
Esa es la matadora. Que tú estás diciendo va muy de la mano a algo que yo les dije hoy al principio. perdón, la defensa pública penal, que son dos mundos, uno es Montevideo y el otro interior, va a requerir esencialmente de una gran reestructura de funcionamiento. Porque nosotros hoy estamos acostumbrados a trabajar muy desde la individualidad, porque el proceso actual nos lo permite. Es esencialmente escrito, entonces yo, es mi causa, es mi preso, es mi escrito de carcelación, es mi escrito de contestación de acusación, ¿me entendés? Es decir, yo no preciso muchas más herramientas, claro, o ayuda de terceros para hacer algo que yo lo hago escrito y lo, claro, estudio. Lo estudio.
Ahora va a ser colectivo.
Exacto, el trabajo de los procesos acusatorios es un trabajo de equipo. Porque eso que acaba de decir Adriana, ¿verdad?
Sí.
Eso que acaba de decir Adriana es tal cual. Yo a la hora de interrogar voy a tener que tener claro cuál es mi posición frente a esa situación y a dónde quiero ir con el interrogatorio y qué respuestas necesito para lo que pretendo probar.
Claro.
¿Qué significa eso? ¿Que yo voy a preparar un testigo? No. Que yo primero tengo que hablar con el testigo para saber qué sabe.
Claro.
¿Qué vio? ¿Qué le dijeron? Es decir, no puedo improvisar en una audiencia, en un proceso acusatorio, porque en definitiva el peligro que corres es que no cumplís el rol que cada uno debe cumplir. Yo tengo que hacer prueba como defensa para mi patrocinado y la fiscalía tiene que hacer prueba para su demanda acusatoria. No le puedo hacer prueba al fiscal. Eso requiere necesariamente de un trabajo de equipo, de que el defensor que vaya al juicio tenga previamente un trabajo hecho con colegas que más o menos todos, entre todos, resolvieron cómo van a manejar ese juicio.
Claro. Doctora, viste que en los abogados, en el ámbito de los abogados, sobre todo en el ámbito penal, uh-huh, uno escucha, gracias a Dios acá no caímos ninguno, pero en algún momento puede ser.
Uno
escucha de honorarios. Yo no libro, por lo menos ya tengo una amiga abogada de oficio, sí, algo que va a ayudar. Uno escucha de honorarios altos, ¿no? Como para que un abogado penalista, por ejemplo, te tome un caso. En el caso de los abogados, los que son defensores de oficio, ¿el salario de ustedes es acorde a la función que realizan? O sea, ¿hay mucha diferencia entre estos honorarios de abogados, algunos de ellos de mucho renombre, y ustedes?
Sí, sí, lo que un abogado particular puede cobrar por una audiencia lo debo de ganar yo en 4 meses. Es decir, nuestro salario tiene una equiparación de salario básico a los jueces letrados, ¿no? Uh-huh. Es decir, en el año 92 nosotros conseguimos una equiparación que yo la defino equiparación virtual, porque osamos con llegar al Olimpo y terminamos ardiendo en el infierno. ¿Qué quiero decir con todo esto? Mis colegas me deben de estar escuchando y se deben de estar riendo porque están aburridos de eso.
Sí.
Nos equiparamos a los jueces. Es decir, los defensores de oficio de Montevideo ganan de base exactamente lo mismo que un juez letrado de Montevideo, los defensores de oficio del interior ganan exactamente lo mismo de base que un juez letrado del interior. ¿Qué pasó en la rendición de cuenta inmediata siguiente? Se empezaron a aprobar partidas que no forman la base del salario, específicamente previendo que quedaban excluidos los defensores de oficio. Hoy, entre aquella realidad del año 92-93 al 2016, yo tengo con el juez letrado de Montevideo, que de base ganamos exactamente lo mismo, una diferencia salarial de un 50 y pico%. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es con quien eventualmente yo voy a ser contraparte en el proceso penal. En el proceso penal van a haber dos partes sustantivas, que son la fiscalía y la defensa.
Claro.
Como ustedes decían al principio, nada hace prever que por la entrada en vigencia de un nuevo Código de Proceso Penal cambie que la defensa pública vaya a seguir teniendo la asistencia entre el 85 y el 90% de las personas que están sometidas a proceso. Porcentaje que trepa cuando ya están condenados, ¿no? Entonces, en la medida en que yo voy a tener mi contraparte, los fiscales letrados de Montevideo no ganan como un juez letrado de Montevideo, ganan como un ministro de Tribunal de Apelaciones. Los fiscales de del Interior ganan como un juez letrado de Montevideo. Así que los fiscales ganan más que los jueces con los que trabajan. Entonces, la diferencia salarial que yo voy a tener con mi contraparte trepa y trepa.
Doctora, son los que ganan menos, entonces.
Claro, de la triada siempre fuimos los que ganamos menos. Pero acá hay varias cosas en relación al salario. Yo creo que todos las funciones públicas, todos los que desempeñamos una función pública, desde el maestro al médico de salud pública, pasando por nosotros y todos los que manejamos, como digo yo, en este vínculo, seres humanos, tenemos que tener un salario otra que digno. ¿Para qué? En nuestro caso no podemos tener otro empleo. Nosotros somos de dedicación exclusiva y no podemos vender estampitas en los ómnibus. Absolutamente.
Y doctora, tampoco puedes agarrar un caso, porque vamos a aclararlo bien. No puedes agarrar un caso
privado. Lo único que estamos autorizados por la ley, si tenemos un tema familiar, una sucesión absolutamente familiar y directo, podríamos patrocinarlo con la autorización de la corte.
Y docencia,
pero,
¿no?
A nivel familiar, pero a nivel particular no podemos agarrar absolutamente nada.
¿Docencia no?
No, la docencia a nivel universitario y de secundaria en el último presupuesto, que en definitiva, digo, yo siempre digo que la docencia es un tema vocacional, que por suerte además ahora habilitaron que también pudieran dar clases en secundaria, para los defensores públicos, que también el tema de la docencia es un tema bastante relativo, es decir, yo tengo muchos colegas que aman la docencia, pero viven en el interior, entonces es difícil acceder a la docencia. Para además nuestra carga horaria, y en el interior, yo trabajé años en el interior, es feroz. Entonces, yo digo que estamos muy mal pagos para lo que hacemos, a pesar de que nuestro salario no es un mal salario comparado con otros, pero cuando tú tenés un equipo de 200 abogados que además tienen una experticia que tienen muy pocos abogados en este país.
¿Y si cuántos casos tenés vos? O sea,
digo, yo trabajo, no me gusta hablar a título personal, pero para que tengan idea, ahí está. Yo trabajo en la Defensoría de Ejecución Penal. ¿Qué quiere decir? En mi caso yo patrocino personas que están condenadas, ya sea privadas de libertad o en libertad ambulatoria. Nosotros estamos en la última etapa del proceso penal. Hoy yo cerré mi lista de personas privadas de libertad en 272, es el promedio de más o menos de los que tenemos en la Defensoría, somos 8. Estamos alrededor de 2.000 personas privadas de libertad alojadas
en la Penal de Libertad. Conocerlos.
Bueno, yo tengo un grave problema con eso. Yo no le pego a la cara con el nombre. Si a mí me dicen el nombre, yo no preciso mirar la ficha porque sé la causa de memoria. Pero las personas que yo patrocino, es lo primero que le digo. Dos cosas le digo. Que soy parcialmente sorda y que después nunca me voy a acordar de su apellido. Porque es muy feo. Ver a alguien 3 veces, 4, 5, 6 veces al año durante años y que cuando lo vas a nombrar le dices, ¿cómo le va a fulano? Y te diga, no, yo soy fulanito. Pero ese es mi defecto y yo, cuando me presento, la segunda cosa que digo. No,
pero si arriba de todo tenés 200
sí,
y pico.
Claro, las causas sí las manejas, porque lo que pasa es que las aprendes a manejar, porque yo tengo más de 30 años en la Defensoría.
Claro, eso
traemos un bagaje que además, yo a veces también lo digo, que es una responsabilidad nuestra que nos juega en contra. El servicio nunca falla porque le ponemos el lomo, ya no el hombro. Sí. Y si no estoy yo, tengo una colega que le va a poner el lomo por mí. Es decir, nos han enseñado, si yo te digo que promedialmente los defensores públicos tenemos, el que tiene menos debe tener 5 años porque entró hace poco, pero las creaciones más numerosas fueron en el 2004, en ese presupuesto 2004-2010, porque no nos crearon, es decir, hay cargos que es un servicio que además no ha crecido.
¿Y cómo se ingresa?
Es por concurso.
Por concurso.
Ingresa por concurso abierto. Por concurso abierto al cargo del interior y para los defensores del interior a Montevideo también concursan. Esas son algunas cosas que hemos logrado, creo que para bien y para el equilibrio de los derechos también de los defensores, ¿no? Entonces, de alguna manera, somos producto de la responsabilidad esencial, en primer lugar, con orgullo de ser funcionarios públicos y de ser funcionarios públicos judiciales, y que tenemos una carga, porque nuestra profesión nos lo indica, que tenemos que ser altamente eficientes. ¿Y sabes por qué? Porque a nosotros nos ofende, y lo digo, y lo entiendo cuando me lo dicen. Doctora, si yo contrato un abogado de verdad, ¿no mira mejor?
La pregunta que iba a hacer también.
¿No me va mejor? Y porque eso también es un problema social.
Exacto.
Desde la percepción de que las cosas gratuitas son malas.
Claro. O se va a preocupar más por mí porque le pago.
Claro, ¿qué se va a preocupar por mí este si quién le paga? Entonces, eso de alguna manera te motiva el ego, te exacerba el orgullo, y yo contesto, y también la gente que me conoce sabe que yo contesto, y lo contestamos todos. Mire, vamos a hacer una cosa. Si usted se consigue un abogado de verdad, que le vaya mejor que conmigo, yo descuelgo el título. Lo tengo colgado todavía. Porque además hay una realidad que también hay que entender. La gente que está privada de libertad, especialmente su familia, se agarra a cualquier cosa,
sí, claro,
con la necesidad de creer. Entonces, también nosotros tenemos un valor agregado que es, nosotros tenemos el deber moral de no mentir.
Sí, sí.
Tú no podés, no tenés derecho a mentir, porque conociendo el proceso, conociendo la causa y conociendo la situación, lo mejor que le podés hacer a esa persona es bajarlo a tierra.
Claro.
Quizás a veces
estás hasta la mano, voy a tratar de solucionar,
sí, sí,
esto.
A veces pecamos un poco de exceso de negativos, pero yo digo, prefiero tirar la piola en más a en menos.
Claro.
Entonces, claro, si yo le digo al tipo, mire, usted con una rapiña, hasta que yo no logre revertir esto, si es que realmente hay prueba, usted por ahora no va a salir. Y en la puerta hay alguien que le dice a la familia, no, yo lo saco en 3 meses. ¿A quién le vas a creer?
Sí, claro.
Y no está mal. El tema es que, desde el punto de vista ético, está, sí, claro, muy mal. Y a nosotros, sí, eso, claro, nos alimenta a favor. Nos genera una gran motivación para ser dignos de la función que cumplimos, dignos de nuestra profesión. Y tratar de que no te digan, podrían decir cualquier cosa a los defensores, menos me mintió.
No, claro.
Doctor, ¿ah? También lo que pasa con respecto a esto último que estábamos conversando, es que se ha construido culturalmente la idea de que el defensor público es el nada, ¿no? Como el último orejón del tarro en el sistema. Pensando en las propias películas que hablábamos adelante, más adelante, hace un rato atrás. Pensando en nuestra propia construcción, yo ahora claramente se me vino, cuando apareció este tema, claramente se me vino a la cabeza el ejemplo de la serie de Netflix, Call Better Saul, ¿no? Ese abogado que anda deambulando ahí, defendiendo de oficio a cualquiera, ese sí que no se sabe de verdad, ni los nombres, ni las causas,
sí,
ni nada.
Sí, sí.
Es decir, se ha construido de alguna manera el concepto este de que, bueno, el abogado oficio, yo qué sé, está ahí porque tiene que estar.
¿Y sabes qué? Los primeros responsables hemos sido nosotros.
Sí, capaz, no sé ni idea.
Te lo voy a decir por qué. En primer lugar, nosotros formamos parte de una institución mayor que es el Poder Judicial.
Claro.
Y el servicio como tal es un servicio que está absolutamente invisibilizado a los ojos de la sociedad. Y nosotros, en esta demanda de nuestros servicios y de patrocinio, nunca nos hemos preocupado de realmente tener voz. Esto que ustedes están haciendo para con la Asociación de Defensores, para nosotros es increíble, porque nosotros podemos tener un espacio para hablar como yo estoy hablando con ustedes, no es común, no es nada común. Yo te puedo decir con los deditos de la mano quiénes son los medios que han llamado a la asociación, y bueno, porque casualmente surgió lo del código. Pero creo que también nosotros no hemos sabido estar.
Claro.
Y eso también ha sido un proceso de aprendizaje, y hemos aprendido que somos nosotros los primeros que tenemos que estar, aún para recibir palos.
Claro.
Aún para recibir crítica. Porque desde ese lugar también se construye. Porque además a veces se critica, y si tú no conoces el funcionamiento, y yo no estoy justificando, porque tampoco somos perfectos, no lo estoy justificando, pero yo tengo derecho a explicar por qué suceden algunas cosas.
Claro, claro.
Entonces tengo que salir de mi espacio de confort.
No solo derecho, la obligación,
esto,
porque en definitiva,
que si tú recibís un WhatsApp y que te dicen algo de los defensores, yo te pueda contestar.
Claro.
Yo lo que te puedo decir, y eso es, creo que ahí puedo hablar por todos nosotros, que quienes son nuestros directos usuarios, en general uno recibe grandísimas satisfacciones. En todas las materias. Te vas a encontrar con alguien en la calle que te reconoce y te saluda. Te puede pasar, como le ha pasado a algún defensor, que aparece al tiempo aquella familia que adoptó un bebé y lo invita para el cumpleaños. Te puede pasar, como me pasó a mí hace no mucho tiempo, que una persona me reconoció la voz en una feria y me preguntó si yo era fulana de tal, y dije que sí, me dice, usted de mí no se acuerda, y yo le dije, no, que me voy a acordar de ti.
la vida
gracias
entera.
Gracias a usted, nunca más volví a delinquir, era muy gurí, de pando, después cuando lo vi, claro, terminé llorando con él. Y yo siempre digo, mira, por uno, vale la pena.
Claro. Adriana, vale, se nos acabó el tiempo, pero vamos a precisar más tiempo para conversar contigo.
El que quieran.
Y con tu gente, porque imagino que debe haber también otros abogados y abogadas
que sabe una barbaridad, que puede hablar de la reforma, claro, que puede hablar de otros temas como minoridad, familia, claro, digo, estamos todos dispuestos a dejar de ser invisibles, porque además somos, yo en lo personal, y por algo soy la presidenta, porque lo digo con orgullo, yo soy orgullosamente defensora pública. Cuando me ofrecieron el cargo, un juez me dijo, bueno, vos decís que sí, total, para decir que no, tenés tiempo, y tengo 30 años en esto, y nunca me arrepentí, y en general, por suerte, y lo digo con mucho orgullo, los defensores no nos arrepentimos de la función que cumplimos.
O sea, que también dentro del sistema de justicia ustedes están vistos como ahí, como el último orejón del tarro.
Creo que en un concepto general, si tú lo hablas mano a mano, por suerte a nivel de magistrados, de fiscales, se nos tiene un gran respeto, sabe que pueden contar con nuestra capacidad técnica, con nuestra objetividad, con nuestro compromiso. Quizás en el colectivo, y si tú miraras historias presupuestales, sí, somos los últimos. Pero por suerte en el camino de todos los días, existe un gran respeto con nuestros pares,
sí, claro,
desde los magistrados, digo,
no, pero está bueno,
muy gratificante.
Está bueno esto de verbalizar también, porque hay una cosa que también tiene que ver con el proceso escrito, y es que hace que los actores,
¿sí?,
les cuesta mucho exhibirse, sí, públicamente.
Totalmente, totalmente. Yo digo que vamos a tener que aprender a hablar en forma no simple, sencilla,
claro.
Yo siempre digo
jurídicamente
una cosa,
sencilla.
Siempre digo una frase que no es mía, pero la mejor manera que no tienen de hacer, que tienen de no hacerse entender los operadores de la justicia, es escribiendo los fallos que escriben.
Sí, claro.
Totalmente.
Nadie entiende nada. Sí, claro.
Mira que a veces a nosotros nos cuesta entenderlo.
Imagínese a nosotros.
A nosotros, claro.
Sí, claro. Lo entiendo perfectamente.
Claro.
Sí, totalmente.
Adriana, gracias por este rato esta noche.
Al contrario.
Te llamamos otra noche y seguimos charlando.
En nombre de todos los defensores, muchas gracias.
Un placer.
A las órdenes, gracias, muchachos.
Bien.
Doctora Adriana Berezán, que es la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio.